Dice Gabriel, la de Havercon me gustaba más la otra. Pero bueno.
Y bueno, pero como todo, Volver al Futuro 1, perdón, Volver al Futuro o Volver al Futuro 2.
Exactamente.
Mejor Volver al Futuro.
No, ¿la dos? Para mí la 2.
Ah, bueno, está listo ya.
Es de las pocas veces que las segundas partes son mejores, ¿no? En este caso, capaz que la segunda parte de Leo Havercon es mejor que la primera. ¿Cómo estás, Leo, querido?
Bien, ¿y ustedes?
Bienvenido.
Muchas gracias.
Buenas tardes, Leo.
Como si no te hubiera sido, ¿eh?
No, como estar en casa.
La verdad.
Realmente.
Mismo lugar, ¿no? Misma postura, misma lapicera. No.
Mismos apuntes.
Mismos apuntes.
Lo mismo.
Rodeado
todo lo mismo, bueno, menos el libro.
No. Pero el encargo de la sección va a ser distinto.
Es otro, ¿no? Sépanlo.
Va a ser semanal.
Semanal, una vez por semana y tiene un punto de partida, ¿no? La sección.
Claro, va a ser, me voy a dedicar básicamente a comentar libros periodísticos, libros testimoniales, libros de no ficción. Capaz que algún documental que también trabaje esa línea. Y a veces hablar un poco de periodismo, algunos temas periodísticos. Pero esa va a ser, así no tenemos que estar opinando todo el tiempo de lo que pasa todos los días, que es una cosa que a mí no me gusta mucho. Vamos a hacer cosas más concretas, más acotadas, más de trabajo periodístico.
Totalmente.
Perfecto.
Y está bueno. Sí.
Viniste con un libro pesado, en ambos sentidos, ¿no?
Sí, en todos los sentidos de la palabra, que es el libro... Con este empezamos.
Sí.
Mi testimonio, de José Nino Gavazzo. Es un libro pesado en todo sentido por el personaje... Porque tiene ni más ni menos que, no sé si lo han visto en las librerías.
Yo le comentaba que lo había visto a Sapo y que es un libro que dije, yo decía, solo Leonardo Havercon puede leer este libro, ¿no?
Bueno, tiene 634 páginas. Sale bastante caro, el precio está entre 690 y 720 pesos, depende de donde uno lo compre, pero claro, es un libro enorme. La portada es una foto de Gavazzo joven mirando a cámara. Sin esa sonrisa socarrona que lo ha hecho tan tristemente
célebre,
¿no? Está serio en esa foto, mirando fijo, notoriamente mucho más joven que ahora. Y para el que no quiera ver a Gavazzo en la portada del libro, es complicado porque en el lomo, de vuelta,
está
de vuelta. Y como es un libro tan...
Es una presencia
tan
muy,
gordo...
Muy intimidatoria, ¿no?
Foto. Entra la foto de vuelta en el lomo, ¿no? Es decir, está dos veces la foto. No hay casi manera de poner el libro sin ver el rostro... No sé si desafiante o por lo menos quizás sí, es desafiante.
Para mí es intimidatorio.
De Gavazzo, ¿no?
Es un rostro que intimida porque no hay ni un viso de claro, ahora estoy jugando con el diario del lunes, ¿no? Pero de humanidad en ese rostro, ¿no?
Yo creo que es la biología la que intimida, ¿no? Porque su rostro, su nariz, su la forma de su boca, ¿no? Que al día de hoy nos pasa lo mismo, ¿no? Leo decía, bueno, ahora con una leve sonrisa acá es que se lo enfoca, ¿no? Pero ya desde su propia anatomía uno puede decir que es intimidante, ¿no? Más allá de lo que haya hecho.
Bueno, el libro, lo primero que tengo que decir es que no pude terminar de leerlo. Es decir, he leído una cantidad enorme de páginas, pero me falta una parte. Pero lo que he leído me da para comentar algunas cosas. Y bueno, lo otro quedará para la vez que viene. Y si algo, saco alguna conclusión equivocada de lo que leí hasta ahora, que es más de la mitad, ¿no? Bastante más de la mitad, me corregiré la vez que viene. Pero pienso que me voy a referir a las partes que leí y que ya merecen algunas reflexiones. El libro es claramente una autobiografía. Gavazzo es hijo de un padre militar que acompañó fue enviado como observador del ejército uruguayo, participó junto a las tropas de la Italia fascista de la invasión a Etiopía antes de la Segunda Guerra Mundial, aunque Gavazzo no lo dice al pasar y no nos cuenta qué enseñanza sacó su padre o qué le trajo a la familia esa excursión militar. Describe muy puntillosamente su carrera, aunque faltan, si bien por momentos hace alarde de una gran memoria, faltan fechas, en qué fecha pasó a tal lado, en tal otro, porque algunas fechas son claves en algunos juicios que están ocurriendo ahora. Fue elegido por el propio coronel Trabal para hacer para trabajar en inteligencia del ejército. Dice que lloró cuando se enteró del asesinato de Trabal. Dice que no tiene idea quién lo pudo haber matado. Se considera a sí mismo un preso político. En algunos momentos hay un poco en el libro una ironía. Hay muchos mensajes irónicos a los jueces que lo han procesado, está procesado por más de 20 y pico de asesinatos en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, en un momento, en la página 142 cuenta que cuando se fue a casar, contraer matrimonio, ¿no? Uh-huh. Trajo de Brasil, de contrabando, la vajilla y el juego de cubiertos para su nuevo hogar. Entonces ahí acota en el libro, eso sucedió hace 50 años, por lo que espero que la fiscal Mirta Guianze o el juez Luis Charles no quieran procesarme por el delito de contrabando especialmente agravado, ni me vuelvan a declarar sujeto peligroso, espero. Es decir, hay como una ironía y una frivolidad a veces cuando comenta algunas cosas por las cuales está acusado, que no son para andar haciendo muchos chistes, digamos, ¿no? El libro tiene como varios centros. Un centro que me parece a mí claro es Gavazzo trata de demostrar que no es cierto que en el año 72 el MLN fue vencido en Uruguay, digamos. Entonces él intenta
como decir que todavía era un peligro y que
exactamente. Entonces exagera, magnifica, y hay como una especie de magnificación de los intentos de reorganización que hubo. Por supuesto que hubo acciones del MLN, intentos de reorganizarlo, pero que fueron muy nunca llegaron ni cerca a lo que había sido el MLN antes del 72, luego de la verdadera derrota militar. Bueno, hay un intento permanente de agrandar eso, digamos, ¿no? Otro punto central del libro es todo el tiempo señala, y esto cae en una cosa que ustedes la comentarán, permanentemente hace mención a detenidos que delataron a sus camaradas, ¿no? Una y otra vez, pero lo hace dando nombres, o a veces cuando no da nombres los describe de modos que es imposible que no los reconozcan sus compañeros, digamos, y dando el alias o dando características físicas muy notorias, y a su vez algunos de los acusados están muertos o son desaparecidos, es decir, son nombrados personas desaparecidas o muertas como delatores, lo cual evidentemente no sé qué les parece, pero suena muy como de mal gusto, por decirlo de alguna manera, como mínimo, ¿no?
Como que alguien bajo los efectos de la tortura encima tiene un demérito por cantar un nombre y además es una persona que fue un detenido desaparecido.
Exactamente.
Es el corolario del mal gusto, ¿no?
Exactamente. Y en esos supuestos personas que habrían cantado, siempre dicen, bueno, que fueron interrogados, nos contaron tal cosa. Interrogados, nunca se relata cómo fue el interrogatorio, que evidentemente todo hace pensar que por lo menos que en muchos casos tiene que haber habido torturas, digamos, ¿no? Y el tema de la tortura, que no se llama tortura, sino que aparece como los apremios, y lo que Gavazzo llama apretar el gañote, esa es la expresión que usa Gavazzo para hablar de la tortura, aparece en un apartado al final del libro, ¿no? Que es lo único que ha salido en la prensa. Yo vi que el semanario Búsqueda publicó una página referente a este tema, a la confesión o a las reflexiones de Gavazzo sobre apretar el gañote. Y todo el resto de la prensa reprodujo eso que publicó Búsqueda. No vi que nadie se lo leyera todo, salvo un artículo en La República que tomó otro capítulo, que ahora vamos a hablar de eso también. Sobre el MLN, lo que dice el libro viene a ser que perdió porque todos delataban a todos. No hay mucha reflexión sobre otros errores que pudiera haber tenido el MLN. Apenas hay dos párrafos en dos páginas en las cuales el otro error que le marca el MLN es haber reclutado demasiada gente en un momento. Es algo que lo ha dicho Mujica también y Fernández Huidobro, que tomaron demasiada gente y la gente no estaba preparada, y esa gente, pero lo dice al pasar, básicamente. Si uno lo lee por según la versión de Gavazzo, el gran tema fue la delación masiva, según este libro, ¿no? Hay un aspecto curioso que es en varios incidentes militares Gavazzo dice que le tiraron una granada y que se salvó porque no explotó. Primera vez, después segunda vez, después tercera vez. A la cuarta vez que dice lo mismo, vos decís, bueno, no puede ser. Y finalmente viene la explicación, que está separada, y al parecer, no sé si es cierto, habría que chequearlo, podría ser un elemento pintoresco dentro de lo que fue la guerra o la guerra de guerrillas en Uruguay. El MLN había comprado una cantidad de granadas y se las habían enviado, no sé si por barco o cómo, granada por un lado, detonador por otro. Y no se habían dado cuenta y nunca lo juntaron. Por lo cual las granadas no explotaban, y según Gavazzo, como 4 o 5 veces se salvó porque le tiraron granadas
que no tenían detonadores.
hay un cierto afán vengativo, parecería, en el libro, digamos. Por momentos uno siente como... Es un libro que no exhibe, Gavazzo nunca, salvo cuando dice que lloró por la muerte de Trabal, no hay sentimientos, no hay remordimientos, explícitamente dice que no se arrepiente de nada, ya vamos a llegar al tema de la tortura. Y en algún momento lo que aparece es un afán vengativo. Les doy dos casos. Un caso que conozco, porque lo cuento en parte en Milicos y Tupas, es el de un industrial, de un frigorífico, el dueño del frigorífico Tacuarembó, que era un industrial muy poderoso, que se vinculó al MLN. La versión que yo tenía, que manejé en Milicos y Tupas, del coronel Agosto, era que era que le había facilitado la avioneta de él, era una cosa, y terminó preso, ¿no? Acá Gavazzo cuenta que él fue el que lo apresó, y no, dice que no, como que estaba, lo retrata como más implicado en el MLN, no como un simple colaborador, ¿no? Y cuenta que esta persona, que era un industrial importante, ya mayor de edad, digamos, no era joven, tenía el seudónimo, el alias de Ancina. Entonces que un día lo llevó al cuartel como de visita, porque iba también, era tenía ese doble juego, era amigo de los militares, y cuando iba a bajar le dijo: Ancina, acompáñeme, como diciéndole, ya sé quién sos, ¿no? Y ahí el tipo se desmoronó, porque se dio cuenta que lo habían descubierto, ¿no? Y lo que cuenta Gavazzo es que dice, más de 20 años después, encontrándome en el aeropuerto de Carrasco, esperando la llegada de un amigo, vi que caminando en dirección hacia donde yo me encontraba parado, venía un grupo de 4 o 5 personas, en medio de las cuales se encontraba el industrial, 20 años después. De pronto, y sin darse cuenta, se encontró frente a mí. Nuevamente quedó lívido, ante lo cual yo le dije con una sonrisa, buenos días, Ancina. Saludo que de inmediato contestó con una forzada sonrisa. Es decir, 20 años después sentía la necesidad todavía de aterrorizar y de marcar al pobre hombre, ¿no? Que había estado preso una cantidad de tiempo.
El sadismo no se agota.
No, ese pasaje, y hay otro pasaje que me produjo la misma impresión, que es cuando habla de la organización OPR-33, un grupo armado, anarquista, menos famoso que el MLN, pero
la de Jorge Vázquez.
Es la que, claro, la que
acusado de robar la bandera.
Exactamente, la misma que luego dio origen al PVP, ¿no? Uh-huh. Él hace una descripción de la OPR-33 y me resonó tan tan vengativa, por decir de una manera, que fui a un libro que editó el Centro Militar, que se llama Nuestra Verdad, donde se describe a cada uno de los grupos revolucionarios, ¿no? Que optaron por la lucha armada, para comparar las dos versiones. ¿Quiere que le compare?
A ver.
Mire lo que dice el Centro Militar de la OPR-33. De orientación anarquista, era el brazo armado de la Federación Anarquista Uruguaya, organizada tras una escisión del MLN, encabezada por Carlos Heber Mejías Collazo. Su dirección estaba formada por Hugo Cores, de la Asociación de Empleados Bancarios, y León Duarte, del sindicato de FUNSA. Se opuso a la realización de elecciones en el 71, supeditando la acción armada a las luchas sindicales. Entre los delitos que cometió están los secuestros del doctor Alfredo Cambón, del directorio de FUNSA, el secuestro de Sergio Molaguero, y el robo de la bandera de los 33 orientales, ¿no? Más o menos así la achiqué un poco, ¿no? Para ser más rápido, pero es lo que dice. Miren lo que dice Gavazzo de la OPR-33 en su libro. Se trataba de una organización totalmente diferente al MLN, de la cual poco sabíamos, pero que rápidamente comenzamos a conocer. La mayor diferencia radicaba en el material humano. Vinculados al submundo del delito común, eran portadores de los vicios provenientes de ese lugar. Eran increíblemente sucios, algunos con aspectos de linjeras y hasta portadores de enfermedades tales como la sarna, que en determinado momento nos obligaron a aislarlos del resto de los detenidos hasta su desinfección y curación total.
Una especie de mutantes.
Sí, unos monstruos horribles, en fin. Así que ahí en esos pasajes aparece como una cosa
como mucho de más
rencor,
subjetiva,
de rencor, sí. Rencor, ¿no? Uh-huh. Yo noto rencor ahí. Bueno, y el otro gran objetivo.
Esos sarnosos anarquistas, ¿no?
Exacto, uh-huh. Sí, lincheras. El otro gran objetivo del libro es otro de los grandes objetivos. Tenemos, bueno, decir que hubo. Que en el 73 el MLN seguía, ¿no? Por ejemplo, miren que en Milicos y Tupas, el coronel Agosto, cuando Gavazzo llega al cuartel de La Paloma, dice: Gavazzo llegó al cuartel para adquirir protagonismo en una lucha que ya estaba terminada. Bueno, el objetivo de este libro, justamente, que saca Gavazzo, es demostrar, si bien nunca le contesta Agosto todas las cosas que dice Agosto, que la lucha no estaba terminada, ¿no? Y bueno, otro objetivo grande del libro es este justificar la tortura, ¿no? Lo que él llama apretar el gañote. Hay un capítulo al final donde Gavazzo explica por qué estuvo bien apretar el gañote, que es la expresión que él usa todo el tiempo. Vamos a buscarlo. Bueno, el argumento que da es el argumento tradicional, ¿no? Que una demora en obtener información podía llevar a que hubiera pérdidas humanas, o que se consumara un atentado, o que un secuestrado que podía ser ejecutado no fuera encontrado, ¿no?
Claro, como la tortura como un mal menor.
Sí, ahí va,
de alguna manera.
Y dice que, bueno, que la gente que era apresada, por supuesto que sabía eso, por lo cual en las primeras horas de caer preso, demoraban todo lo posible dar información, ¿no? Y su gran argumento, a ver qué les parece a ustedes para justificar la tortura, es este. Dice, siempre se me ocurre un ejemplo que estimo de validez universal. Suponga al lector que a su hijo lo secuestran por razones políticas o simplemente por un crimen común y se le da un plazo determinado para cumplir las exigencias de los captores, ¿no? Entonces te ponen tracia disyuntiva. Tu hijo está secuestrado, ¿no? Yo le pregunto a usted si después de interrogarle al secuestrador, que supuestamente no, o al contacto que cae preso, pedirle y rogarle al prisionero que le diga el lugar donde está retenido su hijo para evitar de esa manera su muerte, este se niega rotundamente a decirle nada. ¿Qué hace usted? ¿Se comporta éticamente en forma correcta y deja que su hijo muera? ¿O agota cualquier medio para que ese hombre le diga la forma de salvar la vida de su hijo? Respóndanse sinceramente y verá que sin duda alguna usted hará lo que sea necesario para salvar su hijo. Y dice, si usted, señor lector, me responde que no le salta arriba al secuestrador y le aprieta el gañote hasta que le diga dónde encontrar a su hijo, permítame decirle respetuosamente que no le creo, o que su sangre no es tal sino de horchata. Y si me dice que aceptará pasivamente el asesinato de su hijo porque el tratado o la convención tal o cual le impide emplear los únicos medios disponibles para salvar la vida de su hijo, permítame también decirle a usted que es además un hipócrita. En esos momentos en que toda la sociedad era agredida por las bombas y las balas terroristas, yo como integrante de las Fuerzas Armadas, en la acción de conjunto de las mismas, tenía la responsabilidad legal, constitucional y moral de velar por todos esos hijos de desconocidos conciudadanos. Esa es la explicación y el razonamiento que da.
Sí, triquiñuelas de retórica de Gavazzo, ¿no? Porque en ese momento no existía el Estado de Derecho, post-73, ¿no? O sea que capaz que él podía torturar y no le iba a caer el peso de la ley encima.
Yo creo que
para
hay
empezar, ¿no? Para empezar a razonar un poco lo que dice Gavazzo, ¿no?
Yo creo que sí, el caso que él pone, claro, obviamente todo el mundo dice, si hay un hijo mío,
uno hace cualquier cosa. Pone casos extremos, pero es distinto que le estés apretando el gañote, como dice Gavazzo, un militante de 19 años que capaz con mayor implicación es estar en contra de una dictadura, ¿no?
Pero yo creo sí, Ibai, y veo dos cosas que derriban su razonamiento. Uno, el tema del tiempo que maneja él. Todos sabemos que hubo que no se torturaba las primeras 48 horas, porque si fuera como él dice, después de 48 horas detenido, nadie debió ser torturado. Si fuera solo por el tiempo de evitar
El apremio de,
exacto, se torturó a la gente durante años, incluso gente que estaba presa hace 5 o 6 años volvía a ser llamada a un interrogatorio, entre comillas. Así que creo que ese argumento cae, incluso cuando él llega al cuartel de La Paloma, que lo dicen los presos y lo dice el propio coronel Agosto, lo deja entender, la tortura recrudece con gente que estaba presa ahí desde hace mucho tiempo, digamos. Así que ese argumento cae. Y el otro argumento que cae es el del hijo, porque justamente, como cualquiera por su hijo hace cualquier cosa, la sociedad crea instrumentos distintos para que no imprime la ley de la selva. Y las Fuerzas Armadas y la policía son uno de esos instrumentos que tienen que encargarse de sus tareas, pero con el profesionalismo que no puede encargarse el padre del hijo secuestrado. Pero
justamente, Gavazzo se movió en un ambiente de impunidad.
Cuando esas instituciones, digamos, habían caído.
Exactamente, sí. Pero violenta la razón de ser de las Fuerzas Armadas, que no es justamente comportarse según la ley del talión, digamos, de que hacemos lo que venga, digamos.
¿Qué reflexión me despierta este libro? Una de las reflexiones, Leo, sí, que sí, como mucha gente que escribe estos libros para que después los juzgue la historia de buena manera, Gavazzo básicamente lo que está diciendo es, yo hice bien en mi laburo. ¿Por qué? Porque los tupamaros cayeron gracias a que cantaron todos y Gabazo era el encargado, uno de los encargados de que cantaran todos, ¿no? En definitiva, quiere dejar. A ver, es una de las lecturas, ¿no? Yo hice vivir mi trabajo,
¿no? Sí. Y bueno, capaz que. Sí, se defiende, ¿no? Se llama a sí mismo preso político en el libro. Sí. Hay un permanente cuestionamiento de la justicia, a los periodistas. Hay un capítulo, un párrafo ahí dedicado a la prensa que supuestamente repite lo que él llama el Club Atlético Progresista, que se vendría a ser lo que se repite en todos lados. Hay un par de anécdotas en eso de los interrogatorios que todos cantaban. Hay un caso que yo lo digo porque es asombroso, de un preso que, según Gabazo, hacía paros cardíacos por propia voluntad, de modo de dejar de ser interrogado. Me remito a lo que dice el libro.
Tuzam era.
Era Tuzam. Según Gabazo, había un preso, alias, no quiero decir el alias, porque pero en este caso podemos decirlo, porque según Gabazo, por esa triquiñuela que el hombre había aprendido, no logró no delatar a nadie, cosa que Gabazo cuenta la gran desazón que sintió con ese preso. Pero según lo que dice el libro, este hombre, apenas empezaba a recrudecer el interrogatorio, lograba hacer un paro cardíaco.
Increíble.
Por propia voluntad. Y después, bueno, en fin, no sé si me quieren preguntar algo.
No, puedo tirar algún mensaje, ¿no?
Bueno, a ver qué dice la
gente.
Por
ejemplo, la repercusión que puede tener en alguna cabeza el libro de Gabazo, buscando esa justificación, ¿no? Gracias al Nino, que lo trata de esta manera, tenemos libertad y democracia. Eso por un lado.
Eso es su trabajo, eso, ¿no?
Sí. Burritos en el 72, no estamos en dictadura, la dictadura comienza en el 76. No, técnicamente comienza en el 73 y no es que Gabazo haya dejado de torturar a partir de.
Claro.
No sé qué se refiere.
Aparte no sé
qué
momento.
Eso no es. Estamos de acuerdo en que hay que leer de todo y estar informado de todos los puntos de vista, pero ese libro es un real asco. ¿Cómo te da el estómago para leerlo? Bueno, sacando esta referencia visceral, la pregunta en realidad que yo te puedo plantear a vos es: ¿cuál es el valor para el mejor conocimiento de la historia del pasado reciente de que Gabazo haya escrito un libro?
Bueno, yo creo que dependería la sinceridad del libro, digamos, ¿no? Es decir, yo lo que no veo en este libro es una reflexión, no veo mucha sinceridad en el libro. Es duro, digamos, decir eso, pero no veo sinceridad, digamos. No hay arrepentimiento, no hay una reflexión, no hay autocrítica. Es un libro que no tiene autocrítica. Uno ve a Gabazo como un soldado, según él, su propia visión, es el soldado ejemplar, digamos. Hay un episodio interesante, que fue el que recogió La República, si todo el mundo agarró lo de búsqueda, que era esto de apretar el gañote. Hay otro episodio en el cual el protagonista importante, que es el episodio del talero, no sé si lo recuerdan.
No.
Es en el año, es cuando Gregorio Álvarez es designado comandante jefe del ejército, y según Gabazo, ahí es que Gabazo tiene que pedir su pase a retiro cuando termina todo esto. Aparece una disidencia en el ejército contraria a que Gregorio Álvarez sea el comandante en jefe. Esa disidencia es encabezada por un general que hoy fallecido, llamado Amaury Prantl. Era el jefe directo de Gabazo en aquel momento. Gabazo cuenta que Prantl lo llamó y le pidió que redactara un boletín interno que iba a distribuirse contando aspectos negativos de Gregorio Álvarez, que se llamaba El Talero. Gabazo, en un punto interesante, porque en una parte del libro Gabazo habla de la obediencia de vida y le echa en cara al juez Charles y a los jueces que lo han procesado como que no entienden lo que es la obediencia de vida. Pero en esta anécdota, en esta historia del talero, él dice que se negó a cumplir la orden primera que le dio Prantl, porque le parecía como que no entendía por qué tenía que hacer eso, y si había algún problema con Gregorio Álvarez, ¿por qué no iban de frente contra él, no? Pero finalmente Prantl lo participó de una reunión en la cual estaba el propio Prantl, estaba Balestrino. Prantl y Balestrino son considerados de ultraderecha, digamos, ¿no? Balestrino está en la famosa foto que publicó Caras y Caretas con una bandera nazi,
con la bandera nazi,
¿no? Lo llevan a Gabazo a esa reunión, ellos dos, y dos generales que no nombra, dos generales que no nombra, de los cuales un general de esos, él sentía un gran, dice, un gran predicamento, era una persona muy seria, y los cuatro le dicen que era nefasto para el ejército que Gregorio Álvarez siguiera como comandante, porque ambicionaba ser presidente, iba a llegar a la presidencia del Uruguay, iba a ser presidente ad eternum, que nunca iba a querer, y eso era una cosa muy negativa, que para las Fuerzas Armadas, así que no había más remedio que derrocarlo. Y finalmente Gavazzo abdica de esa resistencia que tenía y se involucra en el plan, hace el talero y hacen todo un plan con varias unidades del ejército para detener a Gregorio Álvarez, ir a meterlo preso cuando era comandante del ejército. Y el plan a último momento, cuando estaba a punto de ponerse en marcha, él va al escritorio de Amaury Plan y Plan le dice, dé la orden de que paren todo. Le pide explicaciones. No las acepta, ya a esa altura al revés, no jamás, porque ya se había opuesto primero, pero. Y Plan nunca le dio explicaciones, y cuando Gavazzo se las exigió más, creo que es un aspecto novedoso del libro, porque esto, algunas cosas se sabían. Plan sacó una pistola de su escritorio y se quiso suicidar. Y ahí Gavazzo se trabó en lucha, le sacó la pistola, según cuenta él, y evitó el suicidio. Y a posteriori de eso, Plan asumió toda la responsabilidad del complot, fue dado de baja. Fue expulsado del ejército y a Gavazzo se le pidió el retiro. Pasó retiro ahí siendo teniente coronel. En fin, es otro episodio interesante ahí que queda en la nebulosa, porque nunca queda la razón por la cual Prán se dio vuelta, ¿no? En la redacción que hay acá en el libro deja entrever que algo pasó con... algo ocultaba Prán, parecía ser un trasfondo, digamos, pero no queda claro.
¿Qué año estamos hablando, más o menos?
76, pues ahora no recuerdo de memoria.
Por ahí, ya más cerca del 76-77, capaz.
Bien, Leo, bueno, por hoy teníamos otro tema, pero yo creo que ameritaba colgarnos sobre el libro de Gavazzo y el otro tema lo retomamos el lunes que viene.
Exacto, capaz, ¿no? Bueno, lo dejamos para el lunes que viene.
¿Te parece?
Sí, que era el de los despidos del país de Madrid.
Exactamente,
¿no?
Pero es un tema que de acá a una semana no va a variar.
No va a variar mucho, porque va a seguir esa crisis de ese diario emblemático.
José Nino Gavazzo, mi testimonio, se llama el
se llama el libro.
Ahí está. Juanchi dijo que lo vio en una góndola de supermercado.
¿No? En una góndola de supermercado.
Sí.
Sí, yo la verdad, no lo digamos, creo que es para gente que muy interesada en este tema, pero es como, no hay mucho dato nuevo, el libro se van muchísimas anécdotas, hay anécdotas que uno dice, bueno, por ejemplo, una valija que pierde en un viaje y aparece con las camisetas para afuera, en fin, no tiene, en fin.
Pero algún datito histórico.
Hay algunos datos como este tema de esa rebelión contra el Goyo Álvarez.
Cerramos con dos mensajes.
Bueno.
El libro es lo que ellos mismos llaman una acción de contrainteligencia. Y cada vez estoy más orgullosa del país y de la democracia en la que vivo, arriba del Uruguay. Y no hay mejor ejemplo de libertad que el libro de este hijo de Isidro.
Bueno, Leo, bienvenido nuevamente.
Bueno.
Y nos vemos el lunes que viene.
Exacto. Muchas gracias.